¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Bien Aprendidos, este programa que, dedicado a hablar enteramente de educación aquí en Radio Nacional. Comenzaron las vacaciones de invierno en esta parte de la Argentina, ¿no? Lo que es Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Ya en otros lugares como el norte habían comenzado el 9 de julio. Dos semanas sin clases, periodo para que los chicos descansen, para que los docentes descansen, para que los papás descansen un poco con este ajetreo que significa llevar todos los días a los chicos a la escuela y estar a la altura de las demandas y las exigencias de la escuela de nuestros hijos. Aprovechen para descansar, siempre es bueno que lo dicen los especialistas, que los chicos tengan actividades recreativas y que puedan leer algún libro, que puedan ver alguna película que los pueda ayudar más allá del entretenimiento a formarse. Ese es un consejo que damos en Bien Aprendidos para aprovechar estas vacaciones de invierno, que es todo diversión y descanso, pero si pueden ver algo entretenido y que los forme, también los puede ayudar. Así que lindas vacaciones, nosotros estamos acá haciendo Bien Aprendidos y hablando de educación. Quédate, hasta la medianoche estamos aquí en Radio Nacional.
Educación. Bien Aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Radio Nacional con esto que es Bien Aprendidos, un programa dedicado a hablar solamente de educación. Vamos a hablar de un hecho. Sucedió el jueves pasado en el Colegio Nacional Buenos Aires, en el contexto de un acto por el... en el contexto de un acto por el Día de la Independencia. Allí fueron invitados para contar su experiencia como miembros de la Quinta Brigada Aérea, Luis Cervera y Héctor Sánchez, dos exoficiales de la Fuerza Aérea que combatieron y fueron héroes en la Guerra de Malvinas. Luego de la presentación de un video que duró unos 20 minutos, abrió un espacio para hacer preguntas y ahí es donde se generó la polémica, ¿no? Según se supo, un grupo de alumnos protestó por la presencia de dos veteranos de la Guerra de Malvinas, le cuestionaron la dictadura, le cuestionaron los desaparecidos, le cuestionaron haber llevado a Malvinas a chicos no preparados, bueno, todo lo que sabemos que sucedió y la responsabilidad que tuvo la dictadura militar, pero se la agarraron con dos oficiales, pilotos de aviación, que fueron héroes, reitero, en la guerra, que no eran responsables de todas estas acusaciones de las cuales estaban siendo víctimas, y la charla quedó truncada. Y esto sucedió en el aula magna del Colegio Nacional Buenos Aires. Trascendió mucho en los medios y uno de los periodistas que mayor cobertura le dio a esta situación fue Guillermo Lobo, usted lo conoce, periodista del canal Todo Noticias de TN, un amigo, y tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros para contarnos cómo vivió esta experiencia como periodista y por qué se involucró tanto. Lo conozco a Guillermo y sé que se involucró personalmente detrás de esta historia. Guille, ¿cómo te va?
Hola, Daniel. Qué gusto escucharte, amigo.
¿Cómo andás? Bueno, qué bombazo, ¿no? Esto de la charla truncada de los dos héroes de Malvinas en el Colegio Nacional Buenos Aires, porque hay alguna confusión. A ver, contame vos tu mirada. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Mira, creo que sucedió algo que para muchos de nosotros es ingrato y es doloroso, ¿no? Sucedió un hecho doloroso, me parece que ese es el resumen. Porque hay cuestiones que deben unir a los argentinos. Viste que se habla muchísimo de esta grieta, pero hay cuestiones que la bandera nos tiene que unir, la empatía con alguien que sufre, que tiene hambre, que no tiene trabajo, nos tiene que unir. Y cuando algo está bien hecho, nos tiene que unir. Bien hecho en el sentido de que no hay dudas de algo, ¿no? Tener acuerdos básicos, Daniel. Que el agua moja, que el fuego quema, que si soltás un objeto se cae, y que un piloto de Malvinas es admirado en el mundo porque cambió a partir del coraje de ellos, cambiaron las reglas de los combates, y lo que sucedió fue un hecho doloroso donde un Colegio Nacional Buenos Aires no estuvo a la altura y está muy lejos de estar a la altura de las circunstancias.
Bueno, vos sabés que yo hablé con gente que participó de este acto, sí. Y bueno, se quejaban porque un papá, por ejemplo, llevaba la voz cantante diciendo que con esa charla se intentó adoctrinar a los alumnos olvidándose de la responsabilidad y de las atrocidades de la dictadura.
Mira, yo tomé contacto con con Cervera y con Sánchez, me enviaron un mensaje, nos encontramos. Yo encontré a dos personas dolidas. Lejos están ellos de querer adoctrinar a alguien con una charla. Es como que hubieran invitado al general San Martín y que con una charla de general San Martín, con la que puedes estar de acuerdo o no, y la comparación no es pequeña la que te digo,
Sí, sí.
Lo hubieran echado. Vos podías estar de acuerdo o no con el general San Martín. Comparte con todo, pero con una charla adoctrinar es muy raro. Y hay una cuestión que es el respeto. Hay un padre que se levantó a vociferar, que todavía no se sabe quién es su nombre, su apellido. La verdad es que no hay por qué, si hizo las cosas bien, el Colegio Nacional de Buenos Aires se negó a decir no, porque a nadie se le pide nada. Y no es verdad, a todas las personas que entraron se le pidió el documento. Y si cualquiera puede entrar, cualquiera puede hacer lo que quiere en un colegio, me parece que antes que empiecen a hablar de si hay adoctrinamiento o no hay adoctrinamiento, empiecen a hablar de cómo se organizan las cosas en el Nacional Buenos Aires.
Claro. Ahora, Guille, vos sabés que, viste que un grupo de padres, 352 padres firmaron una carta de repudio a la organización de este acto, y en la carta hacen alusión a los crímenes de la dictadura. A los crímenes cometidos por la dictadura, ¿no? Como si esta charla fuera o se realizó para reivindicar las atrocidades de la dictadura, cosa que no fue así, sino que era una charla de dos veteranos de la Guerra de Malvinas que combatieron como pilotos y que, bueno, contaban su experiencia. Desde mi punto de vista, pudo haber sido muy rica para los chicos, porque la Guerra de Malvinas va a estar en los manuales de historia de acá 100 años, y estos chicos tuvieron la posibilidad de ser... ¿cómo te puedo decir? De tener una clase en primera persona de un actor de esa parte de la historia. Pudieron haber preguntado miles de cosas.
Y hay algo muy interesante, que me pareció muy interesante de estos dos combatientes, que es su concepto. Los alumnos pueden preguntar lo que quieran, Daniel. Tienen derecho a preguntar lo que quieran, incluso esas preguntas. El tema, lo que más le dolió a estos pilotos fue un padre que no respeta un claustro, se levanta y realmente a los gritos y muy con pésima educación, porque acá lo que estamos hablando es de educación, con pésima educación se dirigió a las autoridades de Nacional de Buenos Aires. Y uno puede decir, los alumnos pueden preguntar lo que quieran, pero puede haber un padre desubicado. El tema más grave es que las autoridades del Nacional Buenos Aires dieron por terminada la charla. No le dieron derecho a réplica a los invitados.
Claro.
Hagamos en cuenta que vamos a hablar de energía nuclear. Y culpan a los dos ingenieros de Atucha por Chernobyl. Por ahí las comparaciones son odiosas, pero no solo los culpan, sino que les gritan y no le dan derecho a réplica. Pero vamos a algo más profundo. Se tuvieron que retirar, se tuvieron que ir cuando son reconocidos, por ejemplo, por David Morgan, piloto británico, que los mediante mail les mandó un abrazo. En febrero se abrazaron. David Morgan es su rival, es su adversario.
Su enemigo, en una guerra son enemigos.
Y son reconocidos por él, pero son denostados por personas equivocadas, y no son defendidos por autoridades de la Nacional de Buenos Aires, que encima sacan un comunicado que lavado es poco. Si alguien se sintió ofendido, no somos responsables de alguien que se ha descolocado. Macana, son responsables de un padre maleducado. Los alumnos pueden preguntar lo que quieran, tienen la libertad total. Un padre no tiene la libertad total de levantarse a los gritos, porque es un maleducado. Y las autoridades de la Nacional de Buenos Aires, si alguien se sintió ofendido, ¿quién?
Claro.
¿Quién? ¿A quién se refieren? ¿A Cervera y a Sánchez? ¿O si los alumnos se sintieron ofendidos? ¿O si el padre se sintió ofendido? La buena educación significa también definirse y ser claros. La buena educación significa ser correctos en todo sentido. Y el Nacional Buenos Aires, sus autoridades, por lo menos por la repercusión que yo estoy tomando, Daniel, muchas personas están muy en desacuerdo con esos padres y esas autoridades. Dejo de lado a los alumnos.
Fíjate un caso, ¿no? Lo primero que hice fue fijarme esto. Luis Cervera y Héctor Sánchez, dos oficiales de la Fuerza Aérea, exoficiales de la Fuerza Aérea, pilotos, héroes de Malvinas. Digo, estos dos oficiales tenían causas pendientes por los derechos humanos, denuncias pendientes de organismos de derechos humanos por violación a los derechos humanos. No tenían.
Ninguna.
Digamos, ninguna. En definitiva, si la guerra fue una mala decisión, que lo fue, si la guerra fue una pésima decisión de la dictadura militar, que si le salió bien se podía perpetrar en el poder, y todos los que combatieron en las islas, en definitiva terminaron siendo víctimas de esa mala decisión, Cervera y Sánchez también fueron víctimas de eso. Se comportaron como héroes, pero fueron víctimas de una decisión que ellos no tomaron. Es decir, hasta en ese sentido agarrársela con ellos no tiene un sentido histórico concreto para repudiarlo.
Y la gran cuestión es que les suspendieron la charla y es la primera vez que les ocurre en 37 años. Y en relación a lo que decís, no tienen ninguna causa. Y la verdad es que no le dieron derecho ni siquiera a responder nada. Así que yo vi a dos personas dolidas, mira que yo los conozco desde hace años y estamos hablando de dos personas que son capaces de que vos desde una carcacha, un avión viejo, y le digas, mira, andá acá a 900 kilómetros y combatí contra la OTAN, y son capaces de hacerlo. Yo vi a dos personas muy lastimadas, dolidas, y yo creo que el tema tuvo mucha repercusión porque hay muchas personas que están a favor de estos héroes y en contra de los violentos actuales, los violentos intelectuales.
Claro. Vos sabés que esto tiene que ver con la repercusión que tuvo el caso. Bueno, vos fuiste partícipe de esta repercusión porque en tu programa en TN le diste mucho espacio al tema. De hecho, tengo entendido que se abrió una página de peticiones en change.org para repudiar este hecho, ¿no, Guillermo?
Para que un veterano de la guerra de Malvinas no se le pide al ministro de Educación que arbitre las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Para que un veterano de guerra de Malvinas no sea maltratado, porque entonces todos los veteranos, encima que fueron, te hablo de un soldado raso, que lo señalen como asesino porque fue un soldado porque disparó contra un británico. A un soldado que le digan que es un aliado de la dictadura porque este soldado raso le hizo caso a un trasnochado, equivocado, ridículo como Leopoldo Fortunato Galtieri. ¿Qué culpa tiene ese soldado? Sí. Entonces que haya alguna medida para que esto no vuelva a ocurrir. Porque realmente es una vergüenza lo que pasa ahí. Es una vergüenza.
Vos sabés que, déjame contar algo, Guille, ya esto se convirtió más en una charla que en una entrevista, pero el asunto era hablar con el periodista que mayor atención le dio a este hecho, que tiene una connotación educativa, por eso lo tratamos en Bien Aprendidos, porque sucedió en el Colegio Nacional Buenos Aires, involucró a un grupo de alumnos de ese colegio universitario. Yo tuve la posibilidad de conocer al oficial Sánchez, con vos lo hemos entrevistado cuando hacíamos radio juntos, pues yo sé que vos tenés una larga relación con ellos, pero quiero, para un poco para que la gente sepa de quién se trata, tuve la posibilidad de conocerlo, yo estaba tomando un café con el teniente coronel Jeffrey Cardoso, coronel británico que fue el creador del cementerio de Darwin y quien sepultó a nuestros chicos, a nuestros soldados, de la mejor manera, y hizo todo lo posible por identificarlos en Malvinas. Y 36 años después trabaja en la misión humanitaria para que esos cuerpos sean identificados. Y yo estaba tomando un café con Jeffrey Cardoso y llega Sánchez al café, que sabía que estaba ahí, solamente para darle la mano a Cardoso y agradecer en persona lo que él había hecho por los soldados caídos en Malvinas que yacían en el cementerio de Darwin. Por lo que hizo por esos soldados, por esos cuerpos, por su memoria, por el buen tratamiento, solamente darle la mano y agradecerle. Me pareció un gesto muy noble, Guillermo, de una persona noble.
Y, esto sería impensado en Gran Bretaña. Si hay veteranos de Malvinas que van a dar una charla en Londres, no se tendrían que ir por echados. Hay que entender que, qué es lo que hicieron estas personas, qué es lo que hicieron, no solo los pilotos, porque un sistema involucra a muchas personas, ¿no es cierto?, suboficiales. Tanto Cervera como Sánchez, las maniobras que hicieron los pilotos argentinos son estudiadas en el mundo. A partir del coraje que han tenido, donde tenían un 20, un 30% de posibilidades de volver con vida, por ejemplo, ellos hundieron barcos británicos, o en el caso de una misión muy recordada, bombardearon el puesto de comando de Jeremy Moore, y Jeremy Moore, el comandante británico, dijo: reconozco el valor de los pilotos, de los valientes pilotos argentinos. Y acá un padre es capaz de levantarse sin ningún tipo de sanción a insultarlos. Y acá, en Buenos Aires, en el colegio, uno de los más prestigiosos de Argentina, los directivos no son capaces, no tienen la valentía ciudadana y educativa de dominar una charla. Si no pueden dominar una charla en Nacional Buenos Aires, la verdad que es preocupante qué es el resto que puede suceder.
No, y además hay que dejar en claro algo, Guillermo. En ningún momento de la charla, hasta donde yo no estuve, por supuesto estoy manejando información, en ningún momento de la charla hubo una reivindicación a la dictadura militar o a lo que fue el proceso de organización nacional. Al contrario, hubo reprobación hacia eso. En realidad lo que se estaba tratando era de contar la actividad como pilotos de guerra, condecorados y héroes de la Guerra Malvinas, de dos de ellos, nada más.
No, y están muy lejos de hacer algo así, por un lado. Y rescato esto, que los alumnos puedan preguntar lo que quieran, me decían ellos. No hay ningún problema, sí, es maravilloso que los alumnos pregunten, que las generaciones futuras que pregunten. Ahora, qué padre maleducado, porque si el padre hubiera estado convencido de lo que hizo, ¿no, vos lo conocés al papá?
¿Al papá? Cara. Si lo conozco al papá, no sé ni quién es. Se habla de un padre... No.
Hay redes sociales, podría haber dicho, soy yo.
Sí.
Y lo hice... Es más, si hubiera habido una reivindicación de la dictadura, si hubieran cometido hubieran dicho algo horrible, hubieran dicho algo descolocado, ¿vos te pensás que no hubiera trascendido? Si tienen todos los videos, no los van a conocer, porque encima, de maleducados, algunos, encima no tienen valentía.
No, pero...
Y saben que lo que hicieron... hay padres que firmaron la carta, ellos están convencidos que son unos fenómenos.
Hay 350 padres que firmaron la carta, pero es cierto lo que decís vos, separemos a los alumnos, separemos a los chicos. Para mí se perdieron una gran posibilidad de preguntar todo respecto a la Guerra de Malvinas, que para mí es un hecho histórico tan importante, digamos, desde la guerra con el Paraguay en el siglo XIX, que Argentina no tenía un conflicto bélico. Tuviste la Guerra de Malvinas, pero con todas las preguntas, por supuesto yo tengo una mirada contraria a la decisión de abrir la guerra y con todo lo que sucedió, y lo sabes, Guille, porque me conoces, yo hubiese preguntado un montón de cosas. Se perdieron esa posibilidad porque un padre quiso ser, el protagonista de una charla donde no lo era.
No, y lo importante es saber si ese padre, qué piensa de Malvinas, qué sabe de ver a un compañero atravesado por un fusil FAL, qué sabe ese padre de tantos héroes que quedaron allá. Y hay una cuestión, Sánchez y Cervera no hablan porque son unos fanfarrones que les gusta ir a los colegios. Hablan por el dolor de sus compañeros muertos. Uh-huh. Ellos quieren hablar por sus compañeros muertos. Ellos vieron en combate, Sánchez vio cómo se desintegraba su compañero. ¿Sabés quién lo derribó? David Morgan. El mismo rival con el que se abrazan ahora, porque se tienen respeto. Morgan derribó a uno de los mejores amigos de Sánchez. Y resulta que Sánchez va a dar un colegio y un grupo de desubicados le ensucia la memoria a su compañero. No me dice mucho análisis.
La verdad que no. Bueno, Guillermo Lobo, periodista del canal Todo Noticias, fue quien más repercusión le dio, que instaló este tema en los medios, de la charla truncada que tuvieron dos héroes de Malvinas en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Reitero, una charla donde el único motivo era hablar de su tarea como pilotos de guerra reconocidos en el mundo, y no había ningún tipo de reivindicación a nada que tenga que ver con la dictadura. Guille, gracias por esta entrevista. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo, amigo, a vos, al equipo, a Noé y a todos. Un
abrazo. Dale, abrazo grande. Chau.
Bien Aprendidos, por Nacional. Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
La semana pasada estuvo atravesada la agenda pública con, por supuesto, el 25º aniversario del atentado a la AMIA. Cada vez que hablamos de AMIA y atentado, lamentablemente, todavía tenemos que hablar de impunidad. Es una deuda que tiene la democracia, la política, la justicia argentina con las víctimas y con todos los argentinos, porque si bien fue el objetivo fue la comunidad judía, el atentado fue contra nuestro país. Y nos preguntamos, ¿cómo se trata esto en la escuela? Porque hoy tenemos hasta graduados universitarios que nacieron después de el atentado a la AMIA del año 94, jóvenes de 25 años, pero hay chicos que están en la primaria, que están en la secundaria y que de alguna manera tienen que ver en la escuela, que la escuela le cuente, que recree esa parte de la historia para entender qué fue lo que pasó en el atentado a la AMIA. Estamos en comunicación con Hugo Labate, director nacional de Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación de la Nación, que nos va a contar cuáles son las tareas que lleva adelante el Ministerio de Educación de la Nación en conjunto con las provincias para tratar el tema AMIA en las escuelas argentinas. Hugo, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Cómo están ustedes? Saludo para toda la audiencia. En primer lugar, me hago eco también de las palabras que decías hace un minuto. Es realmente una gran pena, digamos, que todavía a tantos años no tengamos una respuesta para ese hecho tan lamentable. Me acuerdo todavía como si fuera hoy, yo estaba trabajando a unas 20 cuadras de ahí, ver el humo, ver la sirena, oír las sirenas, era una cosa realmente muy muy impresionante. Y después, conocer por medio de los propios chicos que participaron en el rescate, no sé, la verdad fue una experiencia muy muy difícil. Yo creo que, como en estos casos, como la forma de trabajar esto desde la escuela tiene que ver con un marco amplio, que es el marco de la memoria. Una de las cosas que tiene que trabajamos desde el estudio de la historia no solo se trata de recordar los hechos del pasado desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista no más que para saber qué pasó, sino también porque cada una de esos hechos históricos encarna épocas, encarna valores, encarna momentos de la condición humana. Por eso las cuestiones de memoria, en particular de estos hechos tan lamentables, son importantes para que no se pierda la dimensión de lo que fueron. El Ministerio Nacional, en ese sentido, trabaja con un programa de educación y memoria que se dedica a producir materiales específicos para mantener el recuerdo, digamos, para trabajar en el aula desde esta perspectiva del recuerdo de algunos hechos lamentables de nuestra historia. Y esas propuestas didácticas están puestas a disposición de todos los ministros provinciales que las utilizan luego en sus respectivas escuelas.
¿Y en qué consiste esa propuesta, Hugo?
Nosotros este año, específicamente para el caso de AMIA, elaboramos un material que está colgado en el portal Educar, que incluye una serie de actividades didácticas para hacer con los estudiantes a partir del trabajo sobre imágenes. Es decir, ahí a partir de algunas imágenes sobre las cosas, los objetos materiales que quedaron después del estallido, tratando de que esos objetos, que en alguna medida son testigos mudos de lo que pasó en esa situación, puedan servirnos para tener una conversación en el aula con los estudiantes. En estos casos, las actividades nunca son simplemente para memorizar o para tener una aproximación a los hechos simplemente, sino también para que los jóvenes puedan tomar dimensión de lo que esto significa, del impacto que produjo, de la violación a la paz, a la tranquilidad y a la convivencia nacional, para que puedan conversar con sus docentes y entonces se pueda lograr que el tema adquiera su dimensión.
Bien, y esto ustedes lo hacen desde el portal Educar, lo ponen a disposición de las provincias, pero me imagino también que debe haber, además de este trabajo, que es para los alumnos, debe haber algo específico para los maestros.
El programa de memoria que te comentaba, ya te digo, tiene forma, desde hace ya unos cuantos años, tiene unas actividades de capacitación que están disponibles a través del Instituto Nacional de Formación Docente. El Instituto Nacional de Formación Docente, entre las ofertas que tiene para todo el país, ¿no? Tiene una serie de cursos de temáticas específicas, y en ese sentido también hay materiales para profesores y formación para profesores que quieren profundizar en estos temas.
¿Qué es el Muro de la Memoria?
El Muro de la Memoria es una iniciativa que tiene que ver con el recuerdo de los nombres de las víctimas, y en ese sentido nos parece que es una forma de que esté vivo, digamos, para que no sea simplemente un recuerdo de un hecho terrible, sino también pensar en todas esas trayectorias de vida que quedaron truncas. Así que para nosotros es un objeto que promueve la reflexión, que hace que esté activo en nuestra memoria.
La escuela, en este caso, Hugo, la escuela, tanto la primaria como la secundaria, por supuesto que les lleva conocimiento a los chicos sobre hechos puntuales de nuestra historia, la historia reciente, tragedias, como fue lo de la AMIA, pero ¿ustedes tienen algún tipo de relevamiento para conocer cuáles son las devoluciones de los alumnos, cuáles son las preguntas frecuentes que tienen al respecto sobre este punto en cuestión, por ejemplo, el atentado a la AMIA?
Ahí hay una cuestión, digamos, de cuál es el vínculo entre el Ministerio Nacional y los ministerios provinciales. Nosotros en el trabajo, en la conversación con las provincias, lo que tenemos es una devolución por parte de los propios ministerios, que son los que nos acercan materiales. En alguna oportunidad se han realizado actividades más directas, como por ejemplo concursos, donde los chicos mandan relatos o cuestiones. La forma en la que nosotros nos mantenemos en contacto con las escuelas siempre es a través de los ministerios provinciales.
Bien, y a partir de estos 25 años, me parece que este año tuvo la particularidad, bueno, son 25 años, impunidad, la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, hubo también decisiones de parte del gobierno que, por supuesto, para el mundo político de los adultos tiene mucho impacto, declarar al Hezbollah organización terrorista, la determinación que tomó el Departamento de Estado de los Estados Unidos con el pedido de captura y recompensa de uno de los terroristas que atentó contra la AMIA. Todo eso es para el mundo de los adultos, pero tuvo mayor fuerza este año el recordar el atentado a la AMIA, no porque otros años no lo tenga, pero tuvo como un impacto muy fuerte. ¿Y te parece que la escuela está preparada para responder? Porque estas cosas después trascienden, llegan a las aulas de la mano de los alumnos, y te pregunto si entendés que las escuelas están preparadas, los docentes en los niveles, para responder a esa demanda de inquietudes que tienen los chicos con cantidad de preguntas respecto a lo que están viendo, por ejemplo, en los medios de comunicación.
Yo creo que hay una forma de acercarse al conocimiento de estos temas y al vínculo afectivo que despiertan estos temas, un vínculo en este caso signado por la tragedia, ¿no? Los chicos en estas generaciones necesitan sentirse no solamente receptores de un mensaje por parte de los docentes, sino también necesitan encontrar sus propias explicaciones y sus propias maneras de relatarse a sí mismos estas historias. De manera que nosotros hemos tratado de promover un abordaje más activo, de forma que, por ejemplo, los docentes puedan trabajar con los estudiantes esta reflexión operando videos o produciendo materiales de comunicación donde ellos se puedan sentir actores y contar la historia desde su lugar. Nosotros creemos que en estos tiempos, digamos, el lugar del estudiante como receptor de conocimiento no es ya válido, ¿no? Entonces, nuestras ofertas o las cosas que nosotros proponemos para hacer a los profesores implican siempre poner al estudiante en un lugar de actividad, en un lugar de producción. Y para esto los colegas docentes tienen que, en alguna medida, romper su tradición formativa de ser simplemente los que transmiten conocimiento. Yo creo que ahí hay todavía un un espacio por cubrir, digamos, para que los docentes, por supuesto que siempre hay casos de docentes extraordinarios que hacen estas cosas de manera intuitiva y natural, pero yo creo que también hay un espacio para recorrer, para que los docentes se animen también un poco más a que los estudiantes puedan adquirir este lugar de productores de conocimiento y formuladores de propuestas.
Muy bien, Hugo Labate, director nacional de coordinación pedagógica. A 25 años del atentado de la AMIA, tuvo mucho impacto en la sociedad, tuvo mucho impacto en los medios de comunicación el 25º aniversario del atentado de la AMIA, con toda la impunidad que arrastra este hecho, y bueno, también trasciende y llega a las escuelas, y Hugo nos contaba cómo se está tratando a través de las provincias, a través de los Ministerios de Educación provinciales y con la participación del Ministerio de Educación Nacional, material y para que esto pueda ser tratado de la mejor manera con los docentes y los alumnos. Hugo, te agradezco mucho esta entrevista. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Daniel. Hasta igual luego. Para ustedes. Chao.
Cambiar ni corregir lo que me corre en las venas.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Hicimos una nota nosotros en febrero de este año, cuando comenzaba el ciclo 2019 de Bien Aprendidos, sobre el programa ABC Padres. Es este tipo de reuniones que lanzó el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires en todas las escuelas, donde baja personal de la Dirección General de Escuelas, supervisores, a charlar con los padres respecto a las necesidades que tiene el sistema educativo. La idea del gobierno de María Eugenia Vidal estaba clara: involucrar a los padres en el debate educativo, que hasta ahora siempre era una cuestión bipartita, ¿no? Una cuestión entre funcionarios o el Estado y los gremios. Bueno, la idea era incorporar a los padres y utilizaban este programa ABC Padres, que había sido lanzado allá por agosto del 2017 en una escuela de San Isidro, para recoger las demandas de los padres e involucrarlos en los temas que a ellos les interesa respecto a la educación. Y estuve viendo un borrador sobre, ya pasaron más de 60.000 padres, ¿eh? Miren que por estas mesas de diálogos, es muy interesante lo que los padres plantean, y voy a dividirlo en dos. Temas generales, bueno, cambió la agenda. El año pasado, al tope de las demandas, estaba, por supuesto, el tema del ausentismo docente. Claro, 25 días de paro, los padres querían que eso no repercutiera en la escuela de sus hijos y que los chicos no perdieran días de clases. Bueno, este año se cerró la paritaria, un buen acuerdo, no hay paro, llegamos a julio prácticamente con una sola media fuerza, entonces ausentismo docente bajó. Y el otro tema que aparece siempre es la calidad educativa. Quieren saber, por ejemplo, en febrero de este año, las primeras mesas, la Dirección General de Escuela encontró la demanda de los papás que le pedían saber qué estudian sus hijos, qué están aprendiendo. Ante este pedido, la Dirección General de Escuela publicó en su portal ABC, que es el portal del Ministerio de Educación Provincial, los contenidos curriculares que van estudiando los chicos en distintos niveles y lo va actualizando cada 3 semanas. Y además empiezan a aparecer otras demandas que tienen que ver con lo general. Bueno, preguntan por la capacitación docente, preguntan por el material didáctico, pregunta por la conectividad en las escuelas, por lo tecnológico, por las tablets. Empiezan a preguntar sobre cuestiones que tienen que ver con la calidad educativa que reciben sus hijos. Pero estas reuniones también se convirtieron en una especie de mano a mano entre autoridades y papás para pedir cuestiones más simples, pero que tienen que ver y mucho con la vida cotidiana de una escuela y que influyen en la calidad educativa, que van desde pedir que se agregue un aula a la escuela porque hay muchos chicos en determinada sección, de pedir, por ejemplo, que mejore la conectividad de internet, hasta pedir que pongan un semáforo en la esquina porque era peligroso cruzar las calles para los chicos cuando iban a la escuela solos, o pedir, por ejemplo, la conexión de gas en las escuelas que no lo tenían y que estaba atrasado, o que reformen la instalación eléctrica para que estufas eléctricas puedan funcionar en invierno. Es decir, todos los problemas cotidianos que ahora que los papás ven que tienen que ver con la mejor calidad educativa, porque para los papás que un baño esté en condiciones, que tengan buena conectividad de internet, que el acceso a la escuela sea seguro, tiene que ver con la calidad educativa más allá de todo lo pedagógico. Todas esas demandas de los papás están siendo canalizadas por las autoridades y, aunque no todas se resolvieron, porque sería mentira decir que todas se resolvieron, una breve charla que he tenido con distintos padres de partidos de Berazategui, 3 de febrero, de San Isidro, se están notando que por lo menos se están acelerando esas soluciones. Es decir, el diálogo con los padres para involucrarlos en el debate educativo, para que los padres opinen sobre qué quieren de la educación para sus hijos, empezó a funcionar con demandas globales que tienen que ver con la calidad educativa, con el ausentismo docente y tiene que ver con la capacitación de los docentes y con todo lo que tiene que ver con una buena educación para los hijos. Y después se fue transformando en una especie de mano a mano entre autoridades y papás, donde están pidiendo por cuestiones puntuales. No todas las escuelas tienen la misma demanda, porque cada escuela tiene su propio problema de infraestructura o su propio problema de acceso escolar, pero esas cuestiones también están en la mesa y están sirviendo como para que los funcionarios tomen nota de que hay muchas demandas puntuales y que hay que solucionar. En ese aspecto, el programa ABC Padres, desde mi punto de vista, tiene un aprobado, porque todo lo que sea información, todo lo que sea recibir a la demanda de los padres y dar solución, es una buena noticia. Los padres que quieran solicitar el ABC Padres para su escuela, porque todavía no se realizó, lo pueden hacer contactándose con la web oficial www.abc.gov.ar/padres. Allí las familias van a encontrar todo tipo de información y van a conocer la forma en la cual ellos pueden solicitar ese tipo de reunión en su escuela. De todas maneras, el canal de diálogo también puede ser a través del equipo de conducción de la escuela. Le piden a los maestros a la directora, y la directora se pone en contacto con las autoridades para que esa reunión se realice. Reitero, hasta ahora más de 60.000 padres han pasado por estas mesas de diálogos, se han encontrado con demandas globales que tienen que ver con la calidad educativa, bienvenidas sean, pero también y aparecen, y mucho, las demandas puntuales de cada escuela. Algunas, yo diría que bastantes, se solucionaron, otras están en proceso. Lo importante es que la información sobre qué quieren los papás sobre la escuela de sus hijos esté en primera mano en la mesa de los funcionarios, que son los que toman las decisiones. Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. Bueno, nos vamos rapidito. El lindo programa, primer programa de esta vacación de invierno que hicimos aquí en Bien Aprendidos. Bueno, hablamos de la AMIA, la AMIA, 25 años del atentado, y hablamos con un funcionario del Ministerio de Educación que nos contó cómo se trata el tema de AMIA en las escuelas argentinas. Muy, pero muy interesante. Y además hablamos con un amigo, Guillermo Lobo, periodista del canal Todo Noticias, que nos contó por qué se involucró tanto en el hecho que sucedió en el aula magna del Colegio Nacional de Buenos Aires, cuando se impidió a dos pilotos héroes de Malvinas dar una charla para los alumnos. Y después un poco de información, el programa ABC Padres y todo lo que tiene que ver con educación, siempre lo vas a tener aquí en Bien Aprendidos. Hoy estuvo Noé Funcheira en la producción, Diego El Churri Rosato en los controles, en la operación técnica. Yo me despido el próximo lunes a las 23 horas, como siempre, aquí en Radio Nacional, hacemos Bien Aprendidos, que significa hablar de educación. Chao, que tengan una linda semana.